Protagonistas, Sara Infante.
Pues seguimos, continuamos a la 1:08 p.m. Has podido llegar, a veces llegar a los sitios se convierte en una empresa complicada, Beatriz, pero estás aquí.
Hoy me ha costado, madre mía.
Pero es la satisfacción, ¿eh?
Ah, sí, he llegado.
Lo bueno que puedas estar hoy con tus oyentes, con toda la gente que sigue Autoevolución en Protagonistas, en abc.radio. Beatriz Fernández del Castillo, ella es creadora de este método que nos permite crecer, evolucionar como personas. Autoevolución, que imparte en la página web autoevolución.com de formación online y también en cursos presenciales de programación mental, interpretación de sueños, autoeducación y creatividad. Escritora, autora de La clave está en tus sueños. Bueno, hay algo muy importante y es lo primero que sepan los oyentes, que en un momento, en cuestión de unos minutitos, pues vamos a abrir esa línea para que se pongan en contacto contigo, para que consulten sus dudas, ese sueño que está ahí, Beatriz, ¿verdad?, que aparece y desaparece y como el Guadiana, pero que no deja de marcharse, probablemente nos esté indicando algo, ¿no? Es como una alarma, ¿no?
Que no hemos captado el mensaje, por eso se repite, seguramente.
No tenemos por qué soñar, muchas veces simplemente a través de proyecciones que proyectamos pues en otras personas, personas, incluso instituciones, empresas, en fin, podemos proyectar, ¿no?
Hasta en los gobernantes.
Sí, hasta en ellos.
Que tiene que ver con el patrón de autoridad y de padre interno.
Escúchame,
justamente.
¿Quieres decir que puede que hubo gente que anoche igual soñase con algunos de los candidatos después de verle Gran Debate?
Seguramente. Entre otras cosas, porque cuando sueñas con un presidente, sea el que sea, lo que opinas del presidente tiene que ver con cómo te autogobiernas a ti mismo. Es decir, la gente me pregunta, sí, pues he soñado con tal presidente o tal otro, y tiene que ver con cómo se autogobiernan a sí mismos. Yo siempre les pregunto, bueno, entonces, ¿tú qué opinas de este presidente? ¿Qué es lo que hace? Y dice, ah, pues me parece fantástico porque esto, lo otro, lo de más allá. O, pues me parece un manta porque hace esto, lo otro, lo de más allá. Digo, vale, ¿en qué te pareces tú a ese presidente? Porque si te ha salido en el sueño, tiene que ver con lo que te refleja de ti.
Qué bueno. Bueno, es una 900, proyección. 106, ¿tienen algún tipo de proyección que quieran consultar porque les inquiete? Muchas veces eso aparece, pero no sabemos cómo interpretarlo, ¿verdad, Bea? Entonces, esa es la cuestión. Darnos cuenta.
Primero, darnos cuenta. Segundo, interpretarlo. Tercero, sacar el patrón interno que corresponde a esa proyección. Es decir, ¿en qué me parezco yo a tal persona, ¿no? Y lo que le dirías a esa persona es lo que te tienes que aplicar a ti.
Bueno, por ahí van a ir hoy las señales, los tiros. Es el tema de hoy, los arquetipos internos familiares. Ya verán qué importante y además qué fácil y qué bien lo va a explicar Beatriz. Pero repito el número de teléfono para que vayan tomando ese huequecito. 900-106-106. Bueno, arquetipos internos familiares. Nosotros, de lo que nuestros padres nos enseñan y de cómo son nuestros padres, asumimos, nos empapamos, ¿no?
Y aprendemos.
Desde que somos pequeños, que es cuando somos más esponjas, ¿no?
Constantemente, aprendemos de ellos. Pero fíjate que no solo los padres, la sociedad también ejerce de una especie de padre o de guía, ¿vale?
Es verdad.
Claro, o sea,
La escuela también.
Por eso los padres y educadores, yo los meto a todos en el mismo saco, en el sentido de que todos son, digamos, responsables de lo que emiten y de lo que transmiten a la siguiente generación.
Entonces, ¿no? Primera pregunta, Beatriz, ¿qué son los arquetipos familiares y cómo influyen en nuestra personalidad?
Los arquetipos familiares, es la familia es la base de cómo nosotros luego nos vamos a proyectar en el mundo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay una parte que es la parte masculina y la parte femenina, y hay una parte de autoridad y una parte de seguidor, de líder y de seguidor. El líder en este caso es el padre, a nivel masculino, que tiene que ver con todo lo que, cómo nos regimos en la vida, qué ideología tenemos, si nos damos una orden a nosotros mismos, si realmente la llevamos a cabo, todo lo que tenga que ver con ley, con orden, con autoridad y con ideología de la familia, tiene que ver con el padre, ¿vale?
Yo, ya sabes que siempre todo me lo intento llevar a los ejemplos, para ponérselo más claro en la piel del oyente. Por ejemplo, de un padre que es muy autoritario, que es muy estricto, por ejemplo, ese padre que te dice, tienes que estar en casa a las 9:00 p.m, como te pases estás castigado y además vas a cumplir el castigo, etc. De eso, nosotros, digamos, establecemos, hacemos un aprendizaje.
Un aprendizaje. Y cuando esa persona, cuando ese niño crece a partir de los 12, 13 años, a partir de la pubertad, esos patrones se vuelven independientes. Entonces, si él ha grabado un padre autoritario interno, significa que él a sí mismo, cuando eso se individualice, digamos, él se va a mandar a sí mismo así. Y va a decir, tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer otra. En vez de un padre motivador, por ejemplo, cuando da una orden, explica esa orden y sabe que es por un bien mayor, y toda esa orden, digamos, no va impuesta, sino que va razonada. Entonces, cuando ese niño llega a los 13, 14 años, va a saber darse una orden a sí mismo, decir, voy a hacer tal cosa, y la voy a hacer por esto, por lo otro, lo de más allá. Esa es la diferencia entre un padre autoritario y un padre motivador, ¿no?
Pero yo te pregunto, ¿por qué, de ahí arquetipos, ¿no? ¿Por qué la figura del padre autoridad y de la madre amor incondicional, comprensión o protección?
Porque no tiene que ver tanto con que el padre es la autoridad a nivel a ideología, pero la madre tiene otra autoridad, que es a nivel emocional y a nivel justamente de razonar y de entender y de integrar toda esa ley que el padre establece. Ten en cuenta que no se trata de que el padre hace una cosa y la madre otra, sino que dentro de nosotros están los cuatro arquetipos, padre, madre, niño, niña, ¿vale?
Ajá.
Están los cuatro. Entonces, una persona, por ejemplo, que es demasiado masculina, le puede faltar la parte de madre y de amor incondicional que tiene que ir con la ley. Si la ley no va con el amor, se convierte en autoritarismo.
¿Y cómo le puede influir, por ejemplo, pues a hijos, a niños o niñas de padres separados, que a lo mejor solo vivan con el padre o solo vivan con la madre?
Pues fíjate, hay familias monoparentales que se lo montan bien en el sentido de que, por ejemplo, si se quedan solo con la madre y la madre tiene un buen arquetipo de padre interno, es decir, sabe dar una orden bien y la razona adecuadamente y es equilibrada, digamos que tiene una figura de autoridad bastante equilibrada, ¿no? Yo creo que el problema de los niños separados quizás sea que cuando se separan, los arquetipos, digamos, lo que es la autoridad, tanto a nivel de ideología como a nivel de amor, vienen de dos fuentes diferentes. Entonces el niño dice, ¿con cuál me quedo? ¿Vale? Entonces ahí tiene una pequeña dificultad añadida de que no hay un criterio unido. Tiene que elegir, los niños de padres separados tienen que elegir y tienen que, digamos, hacer un poco más de trabajo.
Y establecer sus referentes, claro. Más trabajo en esos referentes, ¿no?
Y a lo mejor cogen un referente paternal más en un maestro que en un padre, si resulta que el padre no le satisface, ¿no?
¿Te has topado con algún caso así? Seguramente, ¿no?
Sí, sobre todo me he topado, por ejemplo, con gente ya adulta, por supuesto, que viene a mis cursos y se trabaja, que por ejemplo niños, en especial me estoy acordando de una de mis alumnas que era enormemente inteligente, con un nivel de inteligencia absolutamente desbordante, y que tuvo unos padres que no quisieran, es que no podían. O sea, realmente alguien muy muy inteligente y de este tipo de personalidad tan fuerte, sí, se tuvo que buscar otros referentes y ha salido muy bien, pero ha salido muy bien a base de mucho autotrabajo personal.
Ajá.
¿Sabes lo que te digo?
Totalmente.
O sea, luego cada persona cuando va creciendo necesita establecer, digamos, sus arquetipos familiares bien hechos, porque claro, tú ten en cuenta que si una persona tiene unos padres internos demasiado autoritarios, le sale el niño o niña rebelde. Entonces lo que hace es, en vez de hacer las cosas porque ama hacerlas o porque disfruta, las hace para chinchar a la autoridad. Entonces ya no hace las cosas porque sí y porque le gustan y respecto al talento, sino lo hace por reflejo o por rebelión.
Entonces, aquí entra en juego, claro, el papel que desempeñamos como padres o como madres. Es muy importante cómo transmitimos, ¿no?, los padres, las madres, esos arquetipos, porque nuestros hijos van a repetir lo que hacemos.
Sí, pero además,
lo que hacemos.
Fíjate hasta qué punto es importante eso, Sara.
Sí.
Tú a un niño le dices algo, pero no lo haces, el niño no se queda con lo que le dices. Se queda con lo que le hace. Si tú que eres madre, bueno, todavía la tuya es muy chiquitita, pero,
sí, pero es muy Bob Esponja, como digo yo.
Muy Bob Esponja, ¿no? Pero los niños no se quedan con lo que les dices, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, mi padre, que era un ejemplo absolutamente increíble de casi todo, menos en que fumaba, cuando yo empecé a fumar y mi padre me decía, pero hija, con lo difícil que es dejar de fumar, por favor, deja de fumar. Y yo siempre le decía, vale, cuando lo dejes tú, lo dejo yo, ¿no? O sea, no era capaz de tomar una decisión con respecto a eso en positivo en esa época que yo era jovencita, ¿no? Pero es verdad, es decir, necesitamos, los padres educadores necesitamos ser ejemplo, porque realmente los niños van a copiar.
Pues sería muy interesante que nos llamen tanto padres, madres o hijos. Tuvimos una llamada de una mujer, de una señora, ¿te acuerdas? Que estaba preocupada por el futuro de
Ana
sus
María.
Hijos. Y pensaba,
me acuerdo
Ana María, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Y tú,
claro,
le diste una explicación muy buena, ¿no? Pues sí, están en esa situación, pues es el momento para contactar con Beatriz en este tiempo de autoevolución. En el 900-106-106, 900-106-106. Por cierto, y aunque ahora voy a insistir en ello, quiero recordar que están a punto todavía de apuntarse si quieren realizar algún curso, que son de grandísima utilidad, porque Beatriz, aunque vayamos adquiriendo a lo largo de la vida esos patrones negativos de los que tú ya has hablado muchas veces, estamos siempre a tiempo, ¿no?, de modificarlo, siempre a tiempo de cambiar para bien, de crecer,
¿no? Además, no solo estamos a tiempo, sino que hay que tomarlo como una costumbre. Tú ten en cuenta,
es como la formación, ¿verdad? Como aprender, ¿no?,
constantemente, porque resulta que es que aunque nuestros padres nos transmitan nuestra forma luego de cómo nos movemos en el mundo, uh-huh, el mundo está cambiando constantemente. Entonces, nuestros arquetipos internos los tenemos que hacer evolucionar constantemente, porque si no nos quedamos obsoletos. Ahora, digamos, las personas que estamos viviendo en esta época, lo tenemos, digamos, un poco más... tenemos que andarnos más raudos y listos, porque es que antes no habían tantos cambios. Uh-huh. La sociedad le daba tiempo a asentar esas nuevas formas de vida, esos nuevos, digamos, patrones que toda la sociedad va admitiendo. Ahora mismo va todo tan rápido que realmente hay que adaptarse.
Por ejemplo, que vamos ahora a llevar a otro ejemplo, yo creo que práctico. El tema de los sueños. Cuando soñamos con la figura, hay gente que tiende a soñar mucho con la figura del padre o de la madre, tanto vivan como si ya no viven.
Sí.
Tendemos a soñar mucho. Seguramente que ese es el caso de mucha gente que nos está escuchando ahora mismo. Soñar, por ejemplo, de forma muy reiterada con la figura paternal, con el padre.
Mira, cuando estás haciendo algún cambio interior a nivel de cómo, de tu trabajo, de cómo te proyectas en el mundo, de si tienes que prepararte o no, de si tienes que estudiar o no, de tema de ideología, cuando tienes que hacer un cambio a nivel ideológico, es muy normal que salga el padre en los sueños, porque no tiene que ver con que estás soñando con tu padre, sino con tu padre interno, ¿vale? Y tu padre interno sale en el sueño haciendo como está programado. Y si estás haciendo en ese momento un cambio a nivel emocional, por ejemplo, estás estableciendo una nueva relación de pareja, o estás haciendo un cambio de amigos, o tienes necesidad, ¿cómo te podría decir?, de tomar decisiones con respecto, pues, a las amistades que tienes a tu alrededor, todo lo que tenga que ver con cosas emocionales, por ejemplo, de cómo te alimentas a ti misma, pero incluso alimentas, ten en cuenta que la madre tiene que ver con el tema de la alimentación. Entonces, por ejemplo, personas con una madre interna que no está bien programada son las personas que suelen tener problemas luego de alimentación, como de bulimia, anorexia, etcétera.
Por ejemplo, te voy con un ejemplo muy claro. Cuando decimos, qué bien come este niño, qué bien come esta niña, claro, si es que sus padres comen muy bien, ¿cómo no va a comer? Por ejemplo,
tiene que ver, pero si por ejemplo...
Es una asociación que hacemos, ¿no?
Pero fíjate, cuando una persona tiene un autoritarismo extremo, por ejemplo, un deseo de gran perfección y tal, y tiene un padre interno muy autoritario, ¿vale?, se autocastiga y se puede autocastigar, y quien sale perdiendo es la madre interna, con lo cual, ¿qué es lo que está asociado a eso? Por ejemplo, cosas como la alimentación. Ajá. Y entonces empieza a tener problemas como de alimentación, o empieza a tener problemas con relaciones con las personas, que tiene que ver con la parte emocional.
Uh-huh. ¿Ese es el caso de alguno de los oyentes que está ahí al otro lado? 900-106-106, esperamos esas llamadas para que consulten y pongan su ejemplo y su caso,
con
Beatriz. ¿Y el soñar con la madre?
Soñar con la madre es lo que te decía, que tiene que ver con cómo te cuidas a ti mismo, cómo te manejas, cómo te proteges, que esa es la función de la madre, ¿no? Hay personas que es que no saben protegerse, se meten en los líos porque no observan, ¿no? Una madre interna buena la tiene la persona que sabe elegir sus amistades, que sabe estar en el sitio donde se la valora, que sabe protegerse, ¿no?, del entorno. Uh-huh. Y que sabe alimentarse.
Bueno, vamos a otro apartado entonces. Estos patrones heredados, uh-huh, ¿cómo se proyectan y cómo influyen en la vida de los hijos? ¿Vea?
La vida de los hijos se les influye constantemente porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, yo tengo dos perros que son muy buenos, sí, y muy majos, y yo voy con los perros por la calle. Cuando veo, por ejemplo, que un niño se acerca a mis perros...
Tú eres muy amante de los animales.
Sí, sí, total. Mis perros son un encanto.
Además, hay que quererlos, porque sí, los animales.
Yo siempre le digo a las madres, a estos niños, sí, o sea, a estos perros sí se pueden acercar, porque mis perros nunca van a hacer nada a un niño, ni muchísimo menos, al revés, les encantan, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una madre que tiene miedo a los perros, ves que aunque el niño se quiere acercar, la madre los aparta. Entonces, ¿eso qué hace? Que un niño asocia, aunque le gusten los perros, que un perro es peligroso. Entonces, no es una cosa que nace del niño, es una cosa que ha aprendido de la madre. Entonces, por eso es tan importante, en este caso, por ejemplo, yo las encuentro, yo siempre le digo a las madres, si preguntas y te dicen el perro es fenomenal, no tengas miedo, porque está bien que los perros tengan, digo, que los niños tengan relación con los animales y que les aprendan a amar, ¿no?, a los animales, no a temerlos, ¿no? Y yo me encuentro mucho con madres con esa...
Estamos en el tiempo de autoevolución, autoevolución.com, si quieren más información. Y ahora les voy a recordar también esos próximos cursos y me vas a contar también una noticia muy buena, Beatriz. ¿Sí? Seguimos en un momento, 900-106-106. Bueno, yo quiero recordar a los oyentes que tengo abierta esta línea, que estamos recibiendo bastantes llamadas para consultarnos muchas cosas. 900-106-106 es el número de teléfono directo y gratuito, 900-106-106. Entre otras cosas, yo les planteaba también al principio del programa, y luego abriremos ahí también esa línea, que han echado en falta del debate de anoche y qué propuesta le harían al futuro gobierno. Yo creo que es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué echaron en falta? Porque, en fin, para muchos el debate dejó bastante que desear, entre los cuales, bueno, me incluyo y creo que gran parte de periodistas y en general de todos los ciudadanos. Pero vamos a lo que nos importa, que es a las personas. Uh-huh. Beatriz, un día haremos un análisis, si te parece, también sin centrarnos en un nombre propio, pero sí en estas personas que son públicas, que nos uh-huh. representan, porque también son, de alguna manera, arquetipos, ¿no?
Pues fíjate que el arquetipo del gobernante es un argentino, es un arquetipo de padre, es un arquetipo de autoridad. Sí. Y ahí está, ¿sabes? El problema de los gobernantes y los gobernados es que todo es un círculo vicioso. Si hay buenos gobernantes, los gobernados se sienten bien y devuelven como buenos gobernados a los gobernantes, ¿no? Es una manera de cerrar un círculo virtuoso.
Perfecto. Bueno, recuerdo que precisamente en los arquetipos que nos estamos centrando hoy, que es el tema del día, es en los arquetipos que nos transmiten nuestros padres, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, de cara al próximo 26 y 27 de noviembre, vas a impartir proyecciones, El mundo como espejo de ti mismo.
Uh-huh. Eso tiene que ver con trabajar plazas, las proyecciones. Sí, sí, que eso tiene que ver con cómo trabajar las proyecciones, eso que ves fuera, que es reflejo de ti mismo, y cómo lo puedes utilizar justamente para ver qué parte mía me está reflejando el mundo de mi alrededor.
Y después, de cara al 21 y 22 de enero, autoeducarse, fíjense, autoeducarse para educar, una guía para padres y educadores. Creo que este a mí, por ejemplo, me puede interesar. Un curso que impartes para Proyecto Terra Mater.
Sí, Proyecto Terra Mater está en terramater.es, y ahí pues se imparten, son una gente que, vamos, organiza unos cursos de muchas cosas, de muchos temas, pero sobre todo relacionados con la tierra, todo lo que tenga que ver con madre, ¿no? Con la tierra y con la infancia. Uh-huh. Y entonces me han pedido hacer justamente lo que es mi método, pero aplicado a una cosa en particular, que es justamente cómo, porque claro, los padres, no por el hecho de convertirse en padres significa que ya eres un buen padre, ¿no? Uh-huh. O sea, todo hay que aprenderlo sobre la marcha. Y una de las maneras importantes de transmitir los buenos valores es justamente, si un padre es capaz de autogestionarse con éxito, será capaz de transmitírselo a los hijos, claro.
Desde luego que sí. Bueno, pues queda perfectamente explicado. Que quieren más información, que quieren pues una plaza para asistir a alguno de estos cursos que imparte Beatriz Hernández del Castillo, les dejo el número de teléfono, que es el 654-97-92-76. 654-97-92-76. Y el próximo martes volvemos, ya saben, con el tiempo de autoevolución. Vamos a establecer también ese enlace en nuestro Facebook, en Protagonistas con Sara Infante. Tenemos al teléfono, vamos a atender a Francisca, que nos llama desde Málaga, para que le atienda a Beatriz. Hola, Francisca, ¿qué tal? Buenos días. Francisca, ¿está ahí? Hola, Francisca,
buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
Buenos días. Hoy tenemos las líneas, están muy colapsadas por muchos temas. Pero bueno, vale. A los oyentes que nos quieren llamar para hablar del tema del debate, que estén ahí pacientes, que después les vamos a atender. Ahora estamos en el tiempo de Beatriz. Francisca, ¿quiere consultar, verdad?
Sí, sí.
Pues adelante.
Vale, gracias.
Buenos
días. Yo es que tengo mi hija, que ya es mayor,
sí,
pero está en el trabajo y le va mal, todos son problemas para ella, todo se lo atribuye ella, que es que haya, y es verdad que le están haciendo cosillas, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ¿eso a qué se deberá? Porque es una persona más bien calladita. Y digo, no sé si eso es de que ella es apocaíta o es que nosotros le hemos transmitido algo, a ver qué es lo que pasa, que yo estoy preocupada siempre con eso.
Mira, Francisca, es que el tema de en el trabajo o en el colegio, porque también puede pasar en el colegio,
sí,
o en el trabajo, sí, o en las relaciones,
sí,
toda relación tiene que tener un equilibrio o debe tender a un equilibrio. Si, por ejemplo, me dices que tu hija es calladita, a lo mejor tiene una, digamos, necesitaría aprender a poner límites. Es decir, cuando una persona, digamos, cuando hay una persona que abusa y otra persona que es abusada y se convierte en víctima y no es capaz de poner un límite, digamos que la energía se descompensa mucho, ¿no? Entonces, todos y en todas las relaciones se han de llegar a acuerdos, o sea, se han de llegar a acuerdos de que todo el mundo aprenda a respetar y a ser respetado. Entonces hay personas, por ejemplo, que no han aprendido a hacerse respetar correctamente y otros que no han aprendido a respetar. Entonces toda relación, pero toda relación, da igual que sea de trabajo, de pareja, de familia, necesita guiarse respecto a unas normas en las que efectivamente hay personas que tienen problemas porque no saben, digamos, negociar las reglas por las que las relaciones se rigen o se dirigen. Si dices que tu hija es calladita, pues muy probable.
Bueno, perdón, cuando sí, salta también salta a lo mejor ya porque está hasta,
claro,
hasta el tope.
Claro, claro.
Y entonces salta, y yo lo pienso muchas veces, digo, salta ya mal, porque
claro,
de tanto aguantar.
Exactamente. Francisca, tu hija es de las que aguanta 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces.
Sí,
y cuando
muchas.
Salta, claro. Pero entonces cuando salta, el problema es que no salta, no salta por lo que le está pasando en ese momento, sino por todo lo que ha sumado. Entonces, digamos que es injusta, en el sentido de que cuando salta, digamos que a la última persona le vierte todo, digamos, el malestar anterior, ¿no? Entonces, quizá ahí ella tendría que aprender una parte importante, que es lo que ella puede controlar, ¿eh? Lo que sí que ella puede controlar es aprender a poner límites, pero en su momento, claro, y aprender a negociar.
Pero eso, ¿cómo se hace?
Ahí está aprendiendo.
¿Eso cómo se hace?
Pues mira, autoevolución.com.
Francisca, te voy a recomendar. Mira, tienes para apuntar, tú quédate con esa dirección para que tu hija consulte en internet.
Claro.
Autoevolución.com. Con que le digas eso.
Que se meta en la página, que investigue, que ahí hay cursos para aprender. Y justamente, además, este ejercicio de los límites creo que está en la unidad 2. Si se mete en el modo de prueba,
sí,
en la unidad 2 está el ejercicio de los límites, de cómo aprender a poner límites. Hombre, no es una cosa que vaya a aprender en 5 minutos.
No.
Es construir un patrón entero, claro, de forma de ser.
Ya.
Pues Francisca, ya verás cómo seguramente le va a ayudar y le va a venir muy bien. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Francisca.
Y gracias por llamarnos.
Gracias. Adiós,
en fin,
tardes.
Muy representativa la llamada de Francisca, porque
totalmente
representará a muchas madres, en fin, y a muchos hijos, hijas en esta situación, ¿no?
Y a muchas personas que les cuesta poner límites, sí.
Claro, claro.
Y que les cuesta también respetar los de fuera.
Claro.
Es decir, que yo creo que las relaciones equilibradas tienen que ver con que haya unas reglas básicas de respeto para todos los involucrados en esa relación, ¿no?
Beatriz, lo dejamos para el martes que viene, ¿te parece?
Muy bien.
Encantada de estar contigo.
Encantadísima de venir.
Nos reeducamos, nos reprogramamos, nos repatronamos con Beatriz Fernández del Castillo.
Repatronamos.
Autoevolución.com.
Me ha gustado eso.
Chao, Bea. Bueno.